Señor Jesús, te damos
Amén.
este día, Señor.
Amén.
Creemos que cada día que tú nos das es para avanzar los intereses de tu iglesia,
amén,
de tu reino aquí en la tierra, Señor.
Amén.
Para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo orgánico de Cristo. Amén.
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 Aleluya.
Amén. Amén, Jesús.
Amén, sí.
Señor,
te amamos, Señor.
Vamos.
Aleluya.
Amén.
Te amamos, te bendecimos.
Amén.
Te adoramos. Declaramos que tú eres nuestro
Amén.
Amado, nuestro primer amor, nuestra vida,
sí.
nuestro todo. Gracias,
Amén.
Señor. Gracias por nutrirnos con tu palabra
Amén.
De vida. Abrimos nuestro ser a ti,
Amén.
Tu ser al fuego del Evangelio.
Amén.
Oramos, Señor, que este fuego continúe siendo avivado dentro de nuestro ser.
Amén.
Te amamos, Señor Jesús.
Amén.
Vivimos para que tengas tu sonrisa, el gozo de tu corazón.
Amén.
Te amamos, Señor.
Amén.
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 Oh,
Señor.
Amén. Amén. Señor, te amamos. Bendecimos
Amén.
Tu nombre. Gracias,
Amén.
Te damos nuevamente.
Amén.
Porque tú eres aquel que nos salvaste de una manera completa, perfecta, con tu sangre
Amén.
Preciosa. Amén. Hoy seguimos firmes en esta sangre. Declaramos
Amén.
Que los méritos están en esta sangre.
Amén.
Y gracias,
Amén.
Señor, que tú eres el resucitado Rey para siempre. Hoy te experimentamos. Danos tu bendición
Amén.
En este tiempo. Gracias,
Amén.
Como mismo tú nos prendiste un día por amor, podemos ser canales de bendición
Amén.
Para que otros también sean prendidos por tu amor
Amén.
Y cuenten de la salvación completa que está en
ti.
Te amamos, oh Señor
Amén.
Jesús.
Amén.
Amén.
Te amamos, oh Señor Jesús.
Amén.
Amén.
Sí, amén.
Amén. Oh, Señor
amén.
Jesús. Amén.
Amén.
Gracias.
Hermanos, yo me alegro cada vez que nos reunimos.
Amén.
Yo siento muy tranquilo. Y no siento presión alguna. Yo siento que el Señor quiere hacer algo fino y profundo.
Amén.
La predicación del Evangelio no es una actividad, no es un movimiento, no es un avivamiento agitado, no sé cómo decirlo, despertamiento. Si es, sube y baja, acontece y desaparece. Pero si el Espíritu revela algo en nosotros, y echa fuego en nosotros. Les digo, nada apagará este fuego. Este fuego arderá hasta que toda la tierra sea encendida.
Amén.
El hermano Watchman Nee describe la predicación del Evangelio. Hay un capítulo, yo creo que es capítulo 6 de los mensajes para creyentes nuevos. Se me olvidó. Pero se llama sobre la predicación del Evangelio. Él describe la manera que el Evangelio está con nosotros hoy, después de 2000 años. Es porque es como una vela. Y una persona personalmente enciende la vela de otro. Y este enciende de otro. Y finalmente la tierra tendrá la luz de la verdad del Evangelio. Entonces, no siento prisa. Espero que ustedes tienen paciencia. Yo no quiero que vamos a, no quiero decir que vamos a ir para siempre. Pero tal vez necesitamos hasta el fin de este año, si queremos tener una comunión cabal, completo, para ver muchos ángulos del Evangelio. Y cada ángulo es importante. Hemos hablado, yo creo, dos veces más o menos sobre el romper el hielo. No es fácil romper el hielo. Y yo estoy testificando después de más de 60 años en el Evangelio. Hasta hoy no es natural. Es un ejercicio, uno tiene que depender del Espíritu, pero uno tiene que ser atrevido, porque no es natural. Hay que abrir la boca y con tacto, con sensibilidad, hay que buscar la manera. ¿Cómo yo voy a traer esta persona de las tinieblas a la luz? De la vanidad que ha heredado de sus padres durante generaciones a la realidad de Cristo. Wow, es una descripción de trabajo, no tan fácil, pero el Señor nos prepara y el Señor nos lanza a la mies y el Señor nos acompaña para hacerlo. Cuando Él llamó a Pedro y a Juan, Él dijo, sígueme, yo os haré pescadores de los hombres, sígueme. Yo creo ese día no pescaron nada. Yo creo que el día siguiente no pescaron nada, pero estaban siguiendo y estaban aprendiendo del pescador principal. ¿Cómo pescar a los hombres? De la muerte a la vida. En el mundo pescan los peces de la mar vivos al barco y los matan. Nosotros los pescamos del mundo muertos y los introducimos en la vida de Dios vivos. Pero estamos buscando pescar los hombres. Y lo que quiero traer es un primer punto que quiero mencionar hoy, hermanos, es que este es un sumo gozo. ¿Por qué? Porque esto es conforme a la naturaleza de la vida que hemos recibido. Hemos recibido una vida que tiene dos características principales. Esta vida quiere crecer. Quiere crecer, quiere madurar. No quiere impedimentos, no quiere obstáculos. Quiere avanzar y crecer en nosotros. Y sí crece, gracias a Dios. Rompe los obstáculos. El Evangelio es el poder de Dios para romper cualquier obstáculo. Y otra característica de esta vida es que quiere propagarse. Quiere propagarse e introducirse en otros. Esto es como Juan 15. Esta vida quiere dar fruto, quiere llevar fruto. Quiere llevar más fruto, quiere llevar mucho fruto, quiere llevar fruto que permanece. Y en este Juan 15, Jesús dice, para su gozo sea cumplido. Nuestro gozo no está cumplido solo con recibir al Señor, ni está cumplido solo con crecer en el Señor. Nuestro gozo está cumplido cuando la vida entra, la vida crece y la vida se propague. Y yo quiero mostrarles algo que yo tengo en mi pared, que ya yo creo que lo pasé hace un tiempo, pero quiero mostrarles, la hermana Elizabeth puede pasarlo a todos ustedes si no lo ha hecho. Yo creo que ya lo hizo, ¿no, Elizabeth? Ya, ok. Lo tienen, pero no sé si lo han leído. No sé si lo han leído como yo lo leo. Esto fue por Witness Lee. El único interés, gusto y disfrute que tengo mientras permanezco en la tierra es ayudar a los pecadores a que reciban a Cristo. O me gusta la palabra ayudar a los pecadores a que reciban a Cristo. Ayudar a todos ustedes a que disfruten más a Cristo y ayudar a la iglesia para que sea edificada orgánicamente como el cuerpo viviente de Cristo. Esto es lo que realmente disfruto. Está bien, gracias, hermana Elizabeth. Pues hermanos, no hay mayor gozo. Lo que él dijo es lo que Juan dice en primera y segunda de Juan. No hay mayor gozo que ayudar a otros a recibir a Cristo, vivir en Cristo, disfrutar a Cristo. El cristiano que no está ocupado en esto es un cristiano ocioso, según el Señor. En la undécima hora, el dueño de casa pasó por el centro de la ciudad y miró y dice, había hombres parados ahí todo el día, ociosos. Él no los reprendió. Él dice, ¿por qué están aquí todo el día ociosos? Dicen, pues nadie nos contrató. Dice, pues yo los contrato. Ve a mi viña. Todavía queda una hora. Y al final del día, él los pagó igual que aquellos que laboraban bajo el sol abrasador todo el día. Hermanos, estamos en la undécima hora. Seamos uno con nuestro Señor y vamos reclutando a algunos para laborar con nosotros la última hora de la era en la viña del Señor, para que ellos reciban la misma recompensa que nosotros. En esta vida es gozo, pero en la venida del Señor será un galardón del reino. Entonces, esto es la naturaleza de esta vida. Si lo suprimimos, si no lo permitimos fluir porque tenemos pena o vergüenza o estamos ahogándolo con las espinas, no seremos alegres. ¿Quieren ser alegres?
Amén.
Estoy anunciándoles el camino de tener una vida cristiana alegre. Estemos ejercitados para dejar esta vida a fluir a otros. Pues, quiero ver con ustedes un pasaje que siento es importante. Estamos hablando de romper el hielo. Pues cuando quiera que rompemos el hielo, esté preparado para tablar una relación a largo plazo. Porque el fruto que permanece no es un fruto de corto plazo, es un fruto que cuidamos durante largo plazo. Entonces, romper el hielo es serio porque estamos abriéndonos a alguien, a tablar una relación del evangelio con esta persona. Es ser su amigo en el evangelio. Entonces lo hacemos no a, ¿cómo se dice?, con restringimiento, pero lo hacemos con cordura, porque él toma tiempo llevar fruto. Si quieres algo rápido, olvídalo. Para una mamá cargar un bebé o producir un bebé, toma 9 meses. Pero para criar este bebé toma 20 años o más. Entonces, consideramos en Lucas capítulo 8, hermanos. Vamos a tomar turnos leyendo unos 17 versículos. Es la parábola del sembrador. Pero en Mateo 18, en Lucas 8, tiene algo que Mateo 13 no tiene, un versículo, y por esto quiero leerlo en Lucas. Vamos a comenzar con versículo 4 y cada uno puede leer un versículo. Pero no esperamos mucho, vamos rápido. Frank, puedes comenzar.
Amén. Lucas 8:4. Juntándose una gran multitud y los que de la ciudad venían a él, les dijo, por parábola.
El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo se la comieron.
Otra parte cayó sobre la tierra y después de brotar se secó porque no tenía humedad.
Otra parte cayó entre los espinos y creciendo con ella, los espinos la ahogaron.
Y otra parte cayó en buena tierra y creciendo llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga.
Y sus discípulos
le preguntaron qué significaba esta parábola.
Y él dijo: a vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros las cosas están en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan.
Esa es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios.
Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven.
Los de sobre la piedra son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se retiran.
La que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan a madurez su fruto.
Mas la que está en la buena tierra, estos son los que con corazón noble y bueno retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Solo hasta ahí, perdón, hasta el 15. Miramos a esta parábola, hermanos. El sembrador, claro, aquí es Jesús. Si vamos a aprender a pescar, aprendamos de Jesús. Si vamos a aprender a sembrar, aprendamos de Jesús. Él sembró y el sembrador no va evaluando la tierra. ¿Siembro aquí o no siembro aquí? Siembro allá, tal vez. Tal vez crece mejor allá. Él simplemente salió sembrando. El punto aquí es, no debemos tratar de discernir tanto el suelo, porque no tenemos esta capacidad. El suelo que el hombre rechaza muchas veces es el mejor suelo para Dios. Entonces, debemos, cuando viene al asunto de sembrar la semilla, debemos totalmente olvidarnos de si esto parece como buen suelo, pobre suelo. Olvídalo, no sabemos. Solo Dios sabe quiénes son llamados, quiénes son escogidos. Y dice en Corintios, Él escogió lo vil, lo ignoble, lo débil, lo insensato y lo que no es. Eso es lo que Dios escoge. Eso es lo que nosotros somos. Gracias a Dios nos escogió. Entonces debemos tratar de hacer todo lo posible de apagar pensamientos negativos que van tratando de discernir si predico a este, si no predico. Debemos tener un corazón muy amplio. Hablando de esto también, Eclesiastés, yo creo capítulo 11, dice, el hombre sale a sembrar. Dice, si mira arriba y considera la nube, o hay nubes, no va a sembrar. Pues no recuerdo exactamente lo que dice Salomón allí, pero dice así, si tú vas a considerar demasiado si va a llover hoy o no va a llover hoy, pues retienes la mano. Mejor, no considera demasiado, siembra. Olvídate de las nubes. como Pablo dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Predica el evangelio. Habrá resultados. Dios lo bendecirá. Entonces, esto es de nuestro lado. Estamos cautelosos cuando no debemos ser cautelosos. Debemos simplemente asirnos de cada oportunidad y sembrar. Aún a veces no es tan oportuno, pero podemos sembrar también. ¿Cuál es mejor sembrar? ¿Qué te parece? ¿En un funeral o en una boda? ¿Qué te parece, Esmel?
Pienso que ambos sitios puede ser el mejor lugar.
Yo pensaba que iba a decir en ninguno de los sitios. Yo digo, no. Pues yo pienso más en un funeral, ¿no? Pero hoy yo asistí a una boda en Puno, Perú. Primer boda de los jóvenes universitarios. Después de 6 años ya una boda brotó, gracias a Dios. Después del matrimonio, el novio se pone de pie y dice, yo quiero compartir con ustedes el evangelio. Y él compartió el evangelio por 8 minutos. Y al final dice, si alguno aquí quiere orar conmigo, vamos a orar. Y los guió a orar. Y luego el hermano que estaba después de él dice, los que recibieron a Cristo, levanten la mano. ¡Wow! Era una reunión de evangelio en plena boda. Por lo menos una se salvó. No sé cuántos más, pero por lo menos yo vi que él reconoció una mano. Pues les digo, ¿qué cosa? Una fue trasladada de la muerte a la vida eterna en una boda. Ella está contenta que asistió a esta boda. Esto no fue lo que pensamos como una oportunidad regular, pero quién sabe cuándo es la mejor oportunidad. Pero el Señor ganó una en esta boda. Y en esta parábola el Señor dice, en 12, el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esta parábola está hablando de salvación. Los que reciben la palabra se salvarán. Pero mire el resultado, aún con el Señor Jesús, el buen sembrador, el mejor sembrador. Solo uno de 4 salió buena tierra. Entonces no debemos esperar tan grande resultado, pero debemos sembrar creyendo. Algunos van a recibirlo, otros no. Tal vez no ahora, tal vez más tarde. Tal vez cuando regresen a la casa, algunos se salvan después de la boda. Pero me gusta el versículo 15. Mas la que está en la buena tierra, estos son los que con corazón noble y bueno retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, el corazón que Dios desea es un corazón noble. En una versión lo traduce honesto. Por esto Watchman Nee está guiando a la gente a simplemente tener un corazón honesto con Dios. Si no crees en Dios, ¿estás dispuesto a decirlo? Pues no, yo no creo en Dios. Pero ¿tienes certeza 100% que no existe Dios? ¿Quién puede tener tal certeza? Nadie. Entonces, ¿qué si oramos a Dios por si acaso existe? Si hay una grieta de apertura La persona puede decir, pues Dios, yo no creo que existes. Pero por si acaso, yo quiero recibirte. Yo quiero conocer. Es un comienzo. ¿Quién puede resistir al evangelio? Solo el que 100% no va a recibirlo. En este momento. Tal vez más tarde lo va a recibir. Pero el punto es que si su corazón está honesto, puede orar a Dios tal como es. Incrédulo también, como Watchman nos mostró. Y dice que la buena tierra es el que retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. Da fruto con perseverancia. En el testimonio que el hermano Rudy dio la semana pasada, ¿sabes qué? Lo que me impresionó, que esto fue una relación de largos años. Él testificó que tenía 10 años cuando este hombre le enseñó amistad. Él tenía 10 años. Yo creo que cuando el hermano Tony falleció, Rudy debería haber estado en sus 50s, por lo menos. Entonces, ¿esto significa que su relación continuaba por cuántos años? Yo creo más de 40. Este hombre un día sacó su pica hielo, rompió el hielo y ya estaba en una relación por más de 40 años. Aquí yo tengo en mi oficina dos fotos que les voy a enseñar. En 1968, Dios usó a este hombre para compartir la palabra conmigo. Esto es su memorial. Cuando yo le conocí, yo tenía 17. Cuando él falleció, yo tenía como 67. Y él me dijo, cuando yo vivía en México, Sterling, yo he orado por ti. Y tu esposa, que yo no tenía esposa cuando yo le conocí, yo tenía 17 años. Y tus hijos, todos los años, les tengo en mi lista. Y esta es su esposa. Qué bello, hermanos, tener padres espirituales. Si queremos ser pámpanos fructíferos, que llevan fruto y más fruto y mucho fruto y fruto que permanece, necesitamos recibir la palabra, retener la palabra y llevar fruto con perseverancia. Si nosotros somos tales personas, los que reciben nuestra palabra serán tales personas. Ahora yo quiero mostrarle otra foto interesante que yo les enseñé hace un tiempo, pero ahora yo he puesto algunos markers para que pueda decir algo más. ¿No hay manera de agrandarla? Ok, ahí, perfecto. Poco menos. Esto fue una reunión que tuvimos hace 4 años, 2019, para dar gracias al Señor por guardarnos por 50 años. A la derecha está Guido y su esposa. Él llegó un poco tarde, él llegó 4 años después. Pero muchos de ellos, ¿ve este que tiene la flecha en amarilla? Se llama John Arras. Un día yo estaba pastoreándolo. Hay otro hermano que se llama David Estrella. ¿Dónde está? El que está al lado de Ronnie Chan y yo. El que está a mi lado derecho. Se llama David Estrella. Allí. Él y yo éramos amigos en la preparatoria. Y yo estaba tan avergonzado de mi vida que no le prediqué el evangelio. Pero después de graduarme, Estábamos de vacaciones y el hombre en el foto nos habló de Cristo en las montañas. Él se salvó y yo volví a Cristo, 1968. Pues como dentro de un año o dos estamos con un grupo de nosotros. Varios están allí, la muchacha a la izquierda de Guido, que tiene la flecha. Todos estos que tienen la flecha en color naranja, comenzamos en ese tiempo. Éramos adolescentes. Pero el que tiene la flecha en amarilla, él andaba con nosotros y él le dije, hermano John, ¿cómo te salvaste? Y él me dice, pues cuando yo era niño de 10 años, en el barrio donde yo vivía, un hombre me recogía y me llevó a algunas reuniones para niños. Se llamaba hermano Jaime. Yo dije, ¿de verdad? Hermano Jaime es mi papá. Y yo no lo sabía que él había guiado a John a conocer a Cristo. Él le guió a Cristo cuando tenía 10 años. Yo conocí a John cuando tenía 16 años. Ahora John me escribe cada mes, después de 50 y pico años. Este hermano arriba se llama Steve Bishop, tiene flecha amarilla. Este hermano era ateo a hueso colorado. Yo traté de convencerle de Cristo y él trató de desconvencerme de Cristo. Su mente era tan fuerte en el ateísmo y evolución que no había manera de ganarlo. Pues yo creo que yo voy a incluir su testimonio. La hermana Ale lo tradujo para mí. Pues hermano, puede ver este grupo. Andábamos juntos desde la universidad, antes de la universidad, 50 años. Y este chico que está enfrente sonriendo en el azul, Ben Baez, es mi hijo. Cuando yo vine a la iglesia, yo oraba. Yo dije, Señor, tú tienes que mostrarme si es la iglesia o no. Porque esto puede afectarme por toda mi vida y hasta mis descendientes. Y ahí es mi descendiente. A la izquierda de él es Helen Chen. Ella fue la profesora en la clase de química que me invitó a la reunión, mi primera reunión que yo asistí. A la izquierda de ella es mi hermana Helen. Están en la vida de iglesia. A la izquierda de mí está mi hermana Denise. Está en la vida de iglesia con su marido. Los dos tienen sus maridos. Y mi otra hermana Nancy. ¿Dónde está Nancy? Ya, esta, Nancy, es mi otra hermana. A la izquierda de ella es mi hermano mayor, ya. Hermanos. Y vaya a la derecha, hay un hermano que se llama Andrew Estrella. A la derecha, más a la derecha, más a la derecha. Más allí, Andrew Estrella, este joven. Él es descendiente de Dave Estrella, que está al lado de mí, a mi derecha. Pues hermanos, y ahí está Lori, es su hermana, y a la izquierda más es Rick Estrella, es su hermano menor. Su otro hermano ya se había ido cuando sacamos el foto. Puede quitarlo. Y el hermano Ronnie Chan, que está a mi derecha, él y yo éramos compañeros de cuarto en la universidad. Pero mi punto, hermanos, es no esperan milagros de la noche a la mañana. Van a compartir, tal vez 3 de 4, no van a tener interés. Unos van a crecer por un tiempo y van a dejar la senda de la vida. Esto es la perspectiva que debemos tener como sembradores. Hay que considerar la perspectiva de los pescadores de los hombres. Pero aquí es la perspectiva de los sembradores. Hacemos algo pensando, va a tomar tiempo. yo voy a esperar, yo voy a tener perseverancia, yo voy a orar. Me pueden rechazar en mi rostro, pero no pueden rechazar mis oraciones. El hermano Steve Bishop, wow, él me rechazó rotundamente. Yo voy a buscar aquí cómo lo puedo hacer. Yo quiero añadir un archivo. ¿Es posible añadir un archivo?
Sí, hermano, es posible.
¿En el chat?
En el chat.
Ok. Documento, ok. Mi computador. Ok, ahora yo voy a... Pues... Yo estoy teniendo dificultad. Yo les voy a enviarlo después. Es el testimonio del hermano Steve Bishop. Para que puedan tener fe, Dios puede hacer lo que Él tiene que hacer para ganar a los escogidos y predestinados. Ah, Señor Jesús. Es una senda. Es una vida. Es un vivir, es sembrar, es regar, es orar. En Salmo 127, yo creo que es. O 36, tal vez. Alguien me puede buscarlo. Los que siembran con lágrimas. ¿Conoce este Salmo? Los que siembran con lágrimas segarán con regocijo. No recuerdo cuál salmo es.
126, hermano.
Eso es, 126. Gracias. Los que siembran con lágrimas segarán con regocijo. Yo deseo, hermanos, que todos ustedes tendrán el mismo gozo que yo tengo hoy al ver fruto que ha permanecido. Porque no hay mayor gozo en la vida cristiana. Si cuesta, paga cualquier precio. Si es lágrimas, derraman sus lágrimas. Si es rechazo, arriesga rechazo. Pero les digo, si perseveran en esta vida de ser fructífera, van a ser cristianos alegres, llenos de gozo, esperando la venida de tu novio. Pues este es el mensaje de hoy. Tal vez podemos tener comunión, no sé, no tengo algo práctico para hoy. Me gustaría escuchar de ustedes.
Para mí, Santos, es muy, muy animante escuchar esta palabra. Aunque por otro lado también quedo un poco expuesto porque yo tengo la edad del hermano Sterling y vinimos de la vida de la iglesia, pues estuvimos en la vida de la iglesia hace años cuando éramos jóvenes. Me toca mucho a mí el aspecto de la amistad y el aspecto de que toda persona a nuestro alrededor no debe uno considerar quién, sino simplemente sembrar. Y es el Señor el que va a hacer la obra y también de que es a plazo largo. La última experiencia que he tenido yo es con una persona que, un vendedor ambulante que viene aquí por la casa, que por lo normal no se les permite a ellos aquí porque hay gente que se queja de eso. Pero le compro yo a él y es mi amigo. Y es como la tercera vez. Ya les platiqué que la última vez le regalé un versículo, ¿no? Y esta última vez fue a mi esposa la que compró y le preguntó por mí. Entonces el siguiente paso para mí con él va a ser, tengo una tarjetita yo de negocio. Y en esa tarjetita tengo mi nombre y correo electrónico. Y atrás tengo el plan de salvación escrito en letras pequeñas. Entonces, para mí es muy animante el sentir de que a donde quiera que vayamos, no importa dónde estemos, que debe ser Cristo el que se magnifique en nuestra expresión. Y al saludar, tiene que haber la manera de que esto rompa el hielo para que se vaya desarrollando una amistad con las personas. Y a plazo largo, que esa semilla caiga, y esperando también que uno pueda darle seguimiento. Y me toca mucho el aspecto de con lágrimas, con el hermano Steve Bishop, de que fue algo que duró tiempo y mucha oración. Y es de mucha satisfacción para el hermano tener esa foto ahí y ver al hermano Steve Bishop ahí, ¿verdad? Amén, santos.
Yo puse su testimonio en el chat. ¿Se quedó o ya desapareció? No sé qué pasó. Oh, ahí está. Este es el testimonio del hermano Steve Bishop. No sé si se puede abrir o no, pero ahí está.
Sería bueno si se envía por WhatsApp, hermano.
Oh, ok, lo envío a WhatsApp y les voy a enviar unos papeles que él escribió sobre la creación, la misma cosa que él mofaba, y sobre la prueba de la Biblia. Las dos cosas que él mofaba, él llegó a ser un experto en defender, porque él era totalmente ateo. Amén. Los envío a la hermana Elizabeth después y ella puede repartirlo a ustedes. Ok, si no tenemos nadie más, vamos a parar aquí. Lo que estoy pensando hacer, hermanos, es reducir el número de nuestros tiempos. Si sienten bien, no sé si siguen con tiempo para perfeccionarse en el Evangelio, pero lo que estoy pensando es reducir el tiempo a una hora, o hoy, si es menos de una hora, está bien. Pero cada semana tocar el tema de predicar el evangelio por el tiempo que se necesita, si es 30 minutos o una hora, máximo una hora, y reducir el tiempo a dos veces por semana, como jueves y sábado. Y lo damos al Señor a ver hasta cómo Él nos guía. Yo veo hay varias cosas que me gustaría tocar. Uno es el contenido del Evangelio. No hemos tocado esto mucho. Hemos cubierto Romanos, pero no lo hemos aplicado. Entonces, hemos hablado de romper el hielo. Yo les pedí, y no sé si alguien lo ha hecho, escribir como 5 líneas para romper el hielo. ¿Qué si les doy una tarea? Cada uno escribe, considera y escribe 5 frases o preguntas para abrir el hielo, romper el hielo. Y luego vamos adelante a tocar el contenido del evangelio que podemos compartir. Y luego finalmente con el cerrar el trato. Y ahí yo quiero que Guido les comparte. Él tiene una carga en esta línea. Entonces, yo creo que concluimos hoy con esto y luego, o al menos si alguien tiene una pregunta, nunca les pregunto esto. Si tiene alguna pregunta, cada vez sienten libre de alzar la mano y decir, tengo una pregunta, o quiero confirmar algo, o quiero contradecir algo, lo que sea. Estamos abiertos a tener comunión, es mi punto. ¿Ok? Creo que nos despedimos entonces. Okay, hermanos. Hasta luego. Yeah.